En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Días, aquí estamos este viernes 21 de febrero en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Están con nosotros hoy día José Francisco Lago, ahí lo tenemos presencial en el estudio, vuelta a vacaciones ya, con todo el ánimo para partir marzo, ¿no? ¿Qué es lo que se empieza a imponer? Yo escuchaba hoy día la radio cómo estaban entrevistando ahí a la gente de los seguros SWAP, que viene, hay que pagar el seguro, hay que pagar el colegio, hay que pagar tantas cosas en marzo, pero bueno, pero todavía nos queda febrero. Y también nos acompaña hoy día José Miguel González de No Más Víctimas, ¿no? Esta ONG que trabaja en los temas de seguridad en el sector norte de Santiago. Si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, otra persona que se le apareció marzo, diría alguien, ¿no? Porque tuvo que suspender sus vacaciones, de darse la vuelta, volver a Santiago, es el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda. Siempre los ministros de Hacienda aparecen como figuras que están por sobre el bien y el mal, ¿no? Con una autoridad propia, ¿no? De quien maneja la billetera fiscal. Pero se le ha puesto cuesta arriba al ministro Mario Marcel, y ya recordemos ya la negociación producto de la ley de presupuesto. El año pasado, el Congreso lo obligó a realizar un recorte en el gasto público. ¿Por qué? Por los errores que han en el reporte, ¿no?, de los ingresos, y que finalmente estaban repercutiendo en un aumento del déficit fiscal con mucha, mucha fuerza. Y ahora tuvo que volver de vacaciones, ¿por qué? Va a poner el paño frío, a tratar de dar alguna explicación por la polémica a propósito de los traspasos a Hacienda desde Corfo, ¿no? Más de 3.500 millones de dólares que se tuvieron que traspasar. ¿Y a qué fueron? A gasto corriente, es decir, a pagar las deudas del Estado. No es que haya sido un proyecto. Y llama la atención, porque muchas veces, es verdad, fue producto de un precio extraordinario del litio, ¿no? Que hoy día no está ese precio. O sea, no van a volver esos 3.500 millones de dólares. No están entrando al erario fiscal. No son gas, no son ingresos permanentes, como le gusta decir a los economistas. Pero se gastaron en gasto corriente, ¿no? No fueron a dejar algo, a construir algo, ¿no? Se gastaron en gasto corriente. Y esa polémica de los traspasos a Hacienda, bueno, entró ya la Contraloría, ¿no?, a revisar si no había un daño patrimonial, si se había hecho correctamente, más allá de lo legal, ¿no?, si no había un daño patrimonial para Corfo. Y ahora es el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no?, habla de un desvío fiscal de magnitud extraordinaria, es decir, el aumento del déficit fiscal es de una magnitud extraordinaria a valoración que hace el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Son expertos, ¿no?, que están ahí y que de alguna manera le dan al gobierno una señal de alerta respecto de lo que pasó el año pasado, ¿no? De estos 4.000 millones de dólares de déficit extraordinario, ¿no?, además del déficit que se esperaba, ¿no?, por encima del déficit que se esperaba, le plantearon al gobierno, ¿no?, esta señal de que hay una magnitud extraordinaria en el déficit fiscal y que eso puede erosionar la regla fiscal, y finalmente lo que están pidiendo nuevamente es rebajar el gasto público. Yo creo que parece que de ahí no hay salida, ¿no? O sea, el gobierno va a tener que enfrentarse. Le están pidiendo una rebaja de 1.500 millones de dólares adicionales a los 700 ya comprometidos por el gobierno frente al Congreso. En ambos casos, el gobierno lo que está haciendo es responder algo que el Congreso le pidió. Le dijo: yo no le voy a aprobar el presupuesto si usted no rebaja 700 millones de dólares. Comprometido, y en eso está el gobierno, ¿no? Y ahora el Consejo Fiscal Autónomo le dice: no, ¿sabe qué? No alcanza con esos 700. Se necesitan 1.500 millones más de recortes. Difícil para un año electoral, difícil para el último año de gobierno, donde normalmente los gobiernos aumentan el gasto público y donde va a haber una sensibilidad, porque esa frase de no hay plata se va a empezar a escuchar con mucha, mucha fuerza. José Francisco Lago.
Bueno, estamos viendo una discusión que tiene varias aristas, ¿verdad? Porque acá se mezclan distintas cosas. Lo primero es el nivel de gasto público que tiene nuestro país, las prioridades en las que se está gastando y la poca evaluación de cómo se está planificando el presupuesto. Pero cada cierto tiempo aparecen nuevamente las evaluaciones de los programas sociales en nuestro país. Y muchas veces, muchos de esos programas son muy mal evaluados y después aparecen varios escándalos, ¿verdad? Vimos hace poco tiempo lo que pasó con Junaef. Pero parece que nuestro país es uno de los pocos que está asentada la idea de que el Estado chileno gasta todo bien, porque nunca revisamos cómo estamos gastando los recursos públicos, nunca estamos planificando cuáles van a ser los programas que van a dejar de existir, que van a reformularse, que van a cambiarse, que van a mejorarse. Es decir, una vez que ya está instalada la ley de presupuesto, eso no se toca. Eso es el primer tema que me parece que es de fondo y que finalmente nos tiene dando vueltas en un círculo sin que no termina, ¿verdad? Porque solo a modo de ejemplo, pero para la pandemia se contrató excepcionalmente 12.000 funcionarios que iban a ayudar para contactar a las personas en esto que se hacía de trazabilidad. Terminó la pandemia, obviamente esos 12.000 funcionarios ya no eran necesarios y muchos parlamentarios y el Congreso y también el gobierno mantuvo 6.000 de esos 12.000 en el sistema de salud sin que tuvieran una función asignada, solamente porque el costo político de despedir a esos 6.000 funcionarios, que obviamente tenían una asignación distinta a la que ya era se requería en ese tiempo, siguió vigente. Y por tanto, habla de cómo está creciendo este Estado inorgánicamente. Y lo último, respecto a lo del ministro, a mí me parece que cuando una DIPRES y cuando el Ministerio de Hacienda se equivoca en las proyecciones, subestima o sobreestima más bien cuál va a ser los ingresos, y en el ejercicio fiscal de un año hay menos ingresos de lo presupuestado, lo primero que debería hacer cuando se ha equivocado no solamente un año, sino que de los dos que le ha tocado hacer el presupuesto ya se ha equivocado, al menos dar una explicación más razonable de cómo se van a obtener estos recursos que son para financiar gastos fijos, o sea, gastos corrientes, pagar la cuenta de la luz, los funcionarios, o sea, esto no hay inversión extra, nada, gastar lo que ya hay de recursos, de ingresos extraordinarios, que era por este mayor precio del litio que finalmente estaba en Corfo. Es decir, todas las familias saben que si es que tienes menos ingreso un año, lo que hay que hacer es ajustar el gasto. Pero el Estado chileno no tiene esa lógica, sino que es cuadrar, hacer un raspado de la olla de cómo vamos a cuadrar la caja y finalmente después vemos cómo se arregla. La gran pregunta que queda es, bueno, si es que ya recurrimos a ingresos extraordinarios para financiar gasto corriente, ¿a qué ingreso extraordinario vamos a recurrir para financiar el gasto corriente de este año si es que no se ve ninguno que esté arriba de la mesa?
Sí, lamentablemente que el análisis de economistas, ¿no?, de la gravedad que cada una de las decisiones tiene por sí mismo, está ocupando hoy día los titulares, está en ese marco, pero cuando uno lo lleva al plano político, yo recuerdo el 2022, el primer ministro Marcel presentó una reforma tributaria, ¿no? Primero julio me parece que fue julio del 2022. Habían entrado al gobierno, en julio presentó su reforma tributaria y declaró que buscaba recaudar 12.000 millones de dólares. Eso es lo que buscaba recaudar esa reforma tributaria. Y que iba a financiar el 50% del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Dicho por el propio Mario Marcel. Bueno, ya sabemos que esa reforma tributaria fracasó, ¿no? No fue aprobada por el Congreso. Pero ahora, cuando uno empieza a mirar y a juntar las piezas, por un lado, sobreestimación de gastos que permiten mayor gasto, ¿no? Sobreestiman, perdón, los ingresos, lo que le ha permitido al gobierno en 2 años ya mayor gasto. O sea, gasta por sobre los ingresos que tiene el Estado, endeudando al Estado. Aumento el endeudamiento, gastos, recursos extraordinarios que se gastan en gasto corriente, como decía José Francisco Lago. Entonces dice, bueno, aquí la sospecha que hay es de que ante el fracaso legislativo, ante el Congreso que le dijo no a la reforma tributaria, el gobierno encontró otros caminos de sostener un gasto para el cual no tenía luz verde, ¿no? Por eso es que no aparece ahora hasta que se rompa esta regla de que a gastos permanentes, ingresos permanentes. Porque se empiezan a usar ingresos que no son permanentes para financiar gasto corriente. José Miguel González.
Efectivamente, bueno, mucho gusto estar acá, Gonzalo, José Francisco. Yo creo que la romper una regla tan básica para cualquiera con nociones mínimas de economía como esa, que gastos corrientes requieren ingresos permanentes, demuestra quizás una etapa más bien terminal de este gobierno. Y claro, uno podría entender que se han dado ciertas condiciones políticas, que han recibido ciertos golpes debajo de su línea de flotación, como fue el rechazo para este gobierno, que por lo tanto nos tienen desvariando programáticamente, pero esto es especialmente grave porque se puede ver afectado el patrimonio de Corfo e instancias de inversión pública que son claves para el presupuesto nacional, ya pensando no en el gobierno, sino a nivel de Estado, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando de deudas fiscales de edad. Recordemos que estamos en los últimos meses, 9 meses ya de gobierno, pensando ya que después de las elecciones, digamos, entran ya en etapa de salida. Entonces, uno ve con que cansan las piezas cuando después ve a Fernando Adria llamando a apoyar a la candidata Bachelet, porque pareciera que la prioridad más bien está en lograr salvar sus puestos. Si yo siempre lo he dicho, si al final en el mar de incertidumbre que ha significado para los chilenos este gobierno, que da vueltas de canela constantemente, que no tiene un horizonte claro, que no habla nunca de austeridad fiscal, que es lo más grave de este debate, ¿no es cierto? O sea, vemos que se pueden recortar patrimonio, se puede echar mano a ingresos extraordinarios de Corfo, pero echar mano a los cientos y las hordas o miles de asesores que tienen algunos ministerios en materias como género, parece que no hay asomo de eso, ¿no es cierto? Entonces, este gobierno nunca presentó un plan de austeridad fiscal. Entonces, para ello, modernizar, hacer más eficiente el Estado nunca fue una prioridad real. Y recordemos también que el mismo Nicolás Grau, que también ha estado en el centro de varias polémicas últimamente, cuando asume el gobierno, dice que el crecimiento tampoco era una gran prioridad o no era el foco prioritario de la estrategia económica de este gobierno. Entonces, estamos ya a esta altura del partido cosechando los sembrados, y uno diría, es parte ya del legado de este gobierno, pero no podemos contentarnos con adjudicarle esa responsabilidad política, porque hay una responsabilidad de Estado que es bien grave, que tiene que ver con el erario nacional y las posibilidades que va a tener el futuro gobierno electo democráticamente.
Bueno, absolutamente, ¿no? No solamente hay una responsabilidad fiscal que está en duda, ¿no? Dice que se erosiona, nos dice el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Se está erosionando esta regla, la regla del balance estructural que debe tener nuestro país, es decir, que los ingresos cuadren con... Si, de eso estamos hablando, ¿no? Que los ingresos cuadren con los gastos. Y es algo que se ha empezado a normalizar. Se hablaba de errores al principio, mire, es que hubo errores en el modelo, después los errores se repetían. Cuando ya los errores se repiten, uno dice, hay algo sospechoso, ¿no? Porque cómo no hay una autoridad que le llama la atención a la directora del presupuesto ante errores repetidos. Después vemos cómo se echaron mano de los fondos de estabilización social, ¿no? De los ahorros de Chile, 2.000 millones de dólares en un solo año, a propósito de que no hay ninguna crisis, ¿no? Si lo que tenemos, ¿cuál es la crisis? Un gobierno que gasta más de lo que tiene. Esa es la crisis que está viviendo el gobierno. Esa es la crisis que está viviendo el país. Y ese gasto excesivo, perdón que lo diga, ¿eh? Yo no soy economista, pero presiona la inflación. Entonces, lo que le está pidiendo hoy día el Consejo Fiscal Autónomo es decir, baje fuertemente el gasto público. No solo los 700 millones que se comprometió frente al Congreso, sino que 1.500 millones de dólares adicionales, lo que va a significar un gran recorte. Y ahí vamos a ver también de dónde lo recorta, ¿no? ¿De dónde lo recorta? Porque hasta ahora, de nuevo, que no sea en la que son la urgencia para la ciudadanía, ¿no? No nos va a recortar en salud, no nos va a recortar en vivienda, no nos va a recortar en seguridad, ¿no? Que lo recorten en el gasto corriente, ¿no? En el excesivo gasto en personal o en excesivo gasto en otras áreas del gobierno. Vamos a una pausa y volvemos en directo al Grano Radio Agricultura a conversar aquí con nuestro panel.
Esta Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en la agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El proceso de licitación para la nueva desaladora de Coquimbo, que implica una inversión de $350 millones, ha despertado gran interés, con 19 empresas nacionales, asiáticas y europeas adquiriendo las bases. Este proyecto estratégico, cuya apertura de ofertas está prevista para el 10 de julio de este año, busca enfrentar los desafíos hídricos de la región al producir 1.200 litros de agua desalinizada para abastecer a 460 mil habitantes y usos industriales y agrícolas. La construcción, prevista para iniciar en el 2026, generará alrededor de 1.000 empleos mensuales, mientras que la DGC asegura un proceso competitivo, sostenible y transparente. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de Abo 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con José Miguel González de No Más Víctimas, ¿no? Con José Francisco Lago también aquí en Radio Agricultura. Y estábamos conversando sobre esto, ¿no? A esta altura ya uno podría decir, más que un debate, hay un escándalo en torno al manejo de las finanzas públicas, ¿no? Hay una preocupación de la institucionalidad, el Consejo Fiscal Autónomo y otros, se van sumando, ¿no? Y lo que parecía algo tan simple, ¿no? Explicado tan simple y elegantemente por el ministro Mario Marcel, como que, mire, venía las facultades legales para hacerlo, le pidió los fondos a Corfo, esos 3.500 millones de dólares el año 2023. Tiene razón, legalmente lo podía hacer. Ahora la explicación dice, no, eso evitó que el Estado se endeudara. O sea, dijo, mira, nos ahorramos los intereses, si no nos endeudamos, le pedimos una plata prestada. No prestada, digamos, se la pidieron a Corfo para ser utilizada en el gasto corriente del Estado. Esa plata no va a volver nunca a Corfo, ¿no? Y resulta que ahora nos enteramos por el medio ex ante de que en ese mismo año, en el mismo momento, Corfo se vio obligada a pedir créditos internacionales por 1.000 millones de dólares, al mismo tiempo que traspasaba al fisco los fondos solicitados por el ministro Mario Marcel. O sea, no se endeudó el Estado, se endeudó Corfo. O sea, aquí realmente lo que está en duda es la credibilidad del gobierno y la credibilidad sobre la real condición de las finanzas públicas, ¿no? Aquí se ha tratado de maquillar, disfrazar de alguna manera, a través del uso de todo tipo de recursos, ¿no? De crédito, de los fondos de estabilización, el mal, la mala situación. ¿Qué hubiera provocado si hubiéramos conocido esto el 2023, que fue cuando se produjo este problema, ¿no? Un recorte fiscal. Hubiera sido obligado el recorte fiscal, ¿no? Pero resulta que mediante todos estos recursos que hemos ido conociendo, todos estos artilugios, toda esta creatividad financiera, para que no se endeude el Estado, que se endeude Corfo. O sea, ¿por qué Corfo le pasa 3.500 millones de dólares al Estado si después se ve obligado a pedir 1.000 y pagar los intereses por esos 1.000, ¿no? Si tenía 3.500 millones, podría haber no pedido ninguno. Entonces ya no va a ser tan difícil sostener que no hubo daño patrimonial para Corfo, pero lo más preocupante es la real condición de las finanzas públicas de Chile. José Francisco Lago.
Sí, bueno, y a propósito de eso mismo, también hemos visto cómo desde el gobierno ha existido una presión hacia Codelco por la entrega de utilidades y en paralelo Codelco se endeuda también. Hay una situación distinta porque las utilidades de Codelco son para el dueño, ¿verdad?, que es el Estado de Chile, y en este caso de Corfo son recursos extraordinarios. Pero si Codelco tiene que salir a endeudarse a muchos años plazo por montos que son bien considerables para que le entregue más utilidades ahora al Estado chileno, bueno, entonces horadando las arcas de Corfo, o sea, de Codelco, que le pone una presión que podría ser indebida. Hay una cuestión que a mí me parece que es de fondo respecto a nuestra institucionalidad, que aquí hay cosas que un poco la explicación del gobierno, no solamente en estos temas, sino que en varios otros, que es que esto es perfectamente legal, ¿verdad? Pero vemos que, por ejemplo, Contraloría emite una resolución, dice, mira, esto estaba perfecto, pero con el cambio de Contralor, ahora la Contralora dice, ojo, vamos a revisar y vamos a hacer una investigación interna respecto a esto. Una situación que nos recuerda el caso de la adquisición de la casa de Salvador Allende, que en el papel estaba todo perfectamente legal, incluso con una resolución de Contraloría, pero con el paso del tiempo nos hemos ido enterando de varias irregularidades, entre otras cosas, de abiertas discrepancias que había entre los mismos equipos que supuestamente garantizaban la legalidad de esa adquisición. Entonces, una cosa es lo que dice el papel y otra es de fondo si esto está siguiendo el espíritu que tiene la institucionalidad, por ejemplo, utilizando recursos extraordinarios para cosas extraordinarias, por ejemplo, como una catástrofe natural, una pandemia, cosas que veníamos acostumbrados cuando se habían utilizado este tipo de recursos. Hay un mito que algunos transmiten, yo no sé por qué razón, que es que al Estado chileno le falta plata. Y la verdad es que el Estado chileno gasta mucha plata. tiene mucha plata. Es decir, si nosotros hacemos historia, nunca antes el Estado de Chile había gastado tantos recursos, no solamente en términos comparativos, en términos absolutos también. Sí, el Estado chileno hoy día gasta un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto, tiene a muchas personas contratadas, nunca antes habíamos tenido tantas personas contratadas en el Estado chileno, nunca antes habíamos tenido tantos ministerios, nunca antes el Estado había tenido tanta atribución. Entonces, tenemos en el Estado que por ejemplo, esto solo para dar un caso de cómo no estamos gastando bien los recursos, pero cuando partió el Transantiago, tenía la mitad de buses en las calles que hoy, pero movía el doble de pasajeros. Hoy día tenemos el doble de buses y movemos la mitad de pasajeros. Y eso habla de que una vez que está en el presupuesto, eso no se toca. Lo que abre otra preocupación. Este equipo económico, que ya se ha equivocado dos veces en el presupuesto, y no sabemos una tercera porque es el presupuesto que vamos a ver ahora, porque el del primer año lo hizo el gobierno anterior. Este mismo equipo va a ser el presupuesto del próximo año y va a dejar amarrado al gobierno. No lo va a dejar políticamente amarrado porque esa discusión se va a dar en el Congreso. No, es que lo va a dejar amarrado con las cifras. Tal como ha pasado con este tiempo, puede sobreestimar ingresos. Puede, por ejemplo, que es lo que ha pasado, sobreestiman ingresos, gastan más de la cuenta y hay que recurrir a otro tipo de financiamiento para suplir ese déficit. Entonces, es preocupante esa situación, no solamente para revisar políticamente la actuación del equipo económico del gobierno, sino que también quizás revisar la institucionalidad para evitar que esta situación se produzca. Por ejemplo, calzar el cambio de periodo presidencial, las elecciones, para que el gobierno entrante sea el que haga el presupuesto, que lo vote con un Congreso nuevo, y no que el gobierno anterior, que va saliendo, deje amarrado el presupuesto para el próximo año. Son cosas que antes no estaban en la discusión, pero quizás, dado lo que ha pasado, sería necesario empezar a revisarlo para que no se produzcan este tipo de cosas.
Bueno, claro, tendría que crear una regla para que alguien no haga trampa. No sé, a mí por lo menos me parece que es razonable y lógico lo que dice José Francisco. Ahora, uno esperaría que cambien las conductas, ¿no? De partida por el Congreso, porque el Congreso aprueba el presupuesto. Sí. Y hoy día, frente a una mala conducta reiterada, ¿no?, un incumplimiento. O sea, yo no veo cómo se le apruebe el proyecto de presupuesto que presente este gobierno si no logra cumplir con las rebajas comprometidas. Primero los 700 millones y ahora los siguientes 1.500 millones de dólares, ¿no? Y lo preocupante, y tiene un punto muy fuerte José Francisco, decirle, bueno, hoy día nos vamos enterando de lo que pasó el 2023 y en parte el 2024. ¿De qué más nos vamos a enterar? ¿Cuál va a ser la real situación del próximo gobierno cuando entre, ¿no?, cuando empiece a mirar las áreas fijas? Porque va a ser un Chile más pobre y más endeudado. José Miguel González.
Bueno, quería agregar, yo quisiera hacer algún intento de síntesis entre las cosas que dijeron usted, José Francisco Gonzalo. Encuentro que José Francisco efectivamente da en el clavo con una buena propuesta en el ámbito institucional, de política pública, cuestiones estructurales que podríamos reformular para cuidar mejor nuestros recursos. Pero como dice Gonzalo, efectivamente hay cuestiones que ocurren a nivel de práctica, de voluntad política y de convicciones y de cultura política. Y yo quisiera recordar algunas cosas. O sea, detrás del oficialismo hay corrientes políticas como las que para el proceso constituyente, cuando mostraron los colmillos y se sacaron la máscara y mostraron la versión más prístina de su proyecto político para Chile, que creían en el decrecimiento, sin ir más lejos. Hay fuerzas políticas en las que se sostiene el oficialismo hasta el día de hoy, más allá de cierto cambio de rumbo forzado por la realidad, que creen en el Estado como el gran botín desde el cual se impulsan todas las transformaciones en el país. Entonces, ese tipo de miradas acerca del presupuesto nacional, acerca del mercado, acerca del financiamiento de los derechos sociales por vía eminentemente estatal, que es lo que vimos en educación, en salud y en todos los ámbitos de derechos sociales, en la propuesta constitucional felizmente rechazada, nos muestran que en el fondo hay, detrás de esta conducción del erario nacional, hay también algunas cuestiones medulares que son ideológicas. Entonces, yo creo que eso, como telón de fondo, hay que analizarlo, ponderarlo, y es ese cambio de rumbo ideológico lo primero que necesitamos para despegar, creo yo. Entonces, solo por dar un último ejemplo, recordemos que detrás de del ¿cómo se llama esto? Del crecimiento económico tiene que haber también un gasto público transparente y bien focalizado. Entonces yo quisiera igual dejar instalado un pequeño manto de duda, porque recordemos que este es el gobierno también del caso Converio, que en un ámbito muy relevante como es donde hay recursos asignados para los más pobres de este país, gente de campamento, había todo un esquema funcionando que significó el desafuero de la diputada Catalina Pérez, y que anda a saber tú hasta dónde va, está metida esta red, digamos. Pero lo que de lado, sí o sí, y por eso yo digo que hay que también focalizarnos acá en dónde se está gastando esta plata, porque lo que se develó acá es que hay un modus operandi también, hay un esquema de muchas personas, ha salido también incluso a colación el nombre de Crispi, y muchas personas cercanas hasta la testera del gobierno, y por lo tanto, anda a saber tú hasta dónde puede llegar esto. Entonces yo creo que es una noticia en desarrollo, y es lamentable que 9 meses del término del gobierno no logre ni siquiera atinar en cómo deja la caja al siguiente gobierno.
Así es, no solo el siguiente gobierno, no más allá de quien sea que lo lidere, sino que al país, ¿no? Al futuro del país, sí, ese es el problema, ¿no? Si el siguiente gobierno significa, bueno, estamos dando por hecho que mucho cambio no va a haber cuando este gobierno ni siquiera es capaz de cambiar a la directora de presupuesto, ¿no? Donde el origen de los errores. Cuando el ministro Marcel apoya y sostiene a Javiera Martínez, ¿no? Como directora de presupuesto, lo hace asumiendo esos errores, ¿no? Como ya no son errores, son parte de lo que se quería lograr, de lo que se estimaba. Lo que de alguna manera pareciera que Mario Marcel le ofrece, ¿no es cierto?, al actual gobierno, es la capacidad de seguir gastando a pesar de que estamos en un país que no crece, a pesar de que los ingresos estimados no llegan, ¿no? Y bueno, ¿te acuerdas que se autorizó este gobierno con el discurso en el que llegó, autorizó la repatriación de capitales no declarados de plata en el extranjero y pagando una pequeña tasa para poder blanquear esos capitales no declarados por distintas circunstancias? Bueno, se hizo una estimación de lo que se iba a recaudar, no se recaudó ni el 20% de eso. Entonces son muchos la suma de errores, ¿no? Y esta creatividad financiera en el ministro de Hacienda ha llevado a erosionar la credibilidad de las finanzas públicas de Chile. José Francisco Lago.
Sí, y erosiona la imagen pública de nuestro país en esta materia, no solamente hacia ojos de los extranjeros, sino que también a ojos de los propios chilenos, que empiezan a cambiar su conducta o son más reacios al riesgo, a invertir dentro del propio país, y prefieren llevar los recursos a otros lados. Sí. ¿Qué confianza da este gobierno de que algún inversionista nacional quiera traer los recursos para acá, cuando tenemos un ministro de Economía que iba a promover una ley de contra la permisología y que sigue trabajando, ni siquiera la ha presentado en el Congreso? Es decir, tenemos un diagnóstico que es compartido por todos. O sea, nadie se opone a que hay problemas con la permisología. Nadie se opone. O sea, es un consenso. Hay cierto consenso técnico de qué cosa debería resolverse. Obviamente hay varios matices, porque a algunos les gusta que existan muchos permisos y controlar lo más posible, pero hay un espacio importante para avanzar, pero no se ha avanzado nada al respecto. Y por tanto, acá no es un problema como de situaciones puntuales, ¿verdad? De, mira, un error en la estimación por 2 años consecutivos, ya eso deja de ser puntual, sobre todo para qué le corresponde ese trabajo, sino que es una seguidilla de cosas, especialmente enfocalizado en la directora de presupuesto, focalizado entre otras cosas en la directora de presupuesto, porque el propio ministro Marcel puso los focos ahí cuando dijo que era la mejor directora de presupuesto desde la vuelta a la democracia. Sí, fue el propio ministro el que dijo, mírenla, o sea, aquí están los focos. Bueno, cuando uno pone los focos ahí y hace una radiografía de lo que ha hecho, bueno, dice, oye, parece que no es tan buena. Y parece que no es tan buena después de muchas cosas. Por tanto, queda la imagen también, además de los errores económicos, que de falta de voluntad, de errores en las estimaciones, que aquí hay una cuestión política. La mal entendida, la mal comprendida lealtad dentro del gobierno, que a los ministros, a los funcionarios públicos les sale gratis las cosas que hagan, y solamente pagan las consecuencias el hilo más delgado, ¿verdad? y siempre se corta el hilo por lo más delgado y no los verdaderos responsables. Pero sea, es cosa de recordar, sí. El caso de los indultos, salió la ministra de Justicia, que no tenía pito que tocar al respecto, si la firma la tenía la del presidente. En el caso del caso convenio, que lo recuerda José Miguel, recordemos que ¿a quién le pidió la renuncia? A la subsecretaria de Vivienda. Y están todos igual. Entonces, políticamente yo creo que esto es muy relevante y, tal como dices tú, Gonzalo, no se ve dónde esto pueda cambiar durante este año.
Sí, porque la única conclusión lógica, ¿no? Una persona inteligente como María Marcel, le sirve tener a Javier Martínez. Le sirve. ¿Por qué le sirve? Primero, por la incondicionalidad, ¿no? O sea, Javier Martínez no estaría ahí sino por María Marcel. No la sostiene nadie más. Y segundo, le sirve porque es el foco de todos los errores. Todo apunta hacia ella. Pero resulta que cuando el superior la sostiene igual, se hace parte de esos errores.
Claro.
O sea, es inevitable que saca parte de esos errores. Entonces, seguir criticando a Javier Martínez, a la directora de presupuesto, por lo que hace, es de alguna manera entrar en el juego que el propio manager quiere, ¿no? Decir, bueno, ahí ten alguien a quien criticar, no me critiquen a mí, ¿no? Yo tengo toda la credibilidad, recordemos, Mario Marcel, además, tiene una gran credibilidad como economista, porque lo hizo muy bien como director de presupuesto, lo hizo muy bien como presidente del Banco Central, no lo ha hecho tan bien como ministro de Hacienda, ¿no? Algo que suele ocurrir. Son roles distintos y de alguna manera esa capacidad que la tiene, ¿no? María Marcel tiene una gran capacidad, lo ha llevado a abusar, creo yo, de la creatividad financiera, poniendo en riesgo la propia credibilidad del gobierno. Ayer escuchaba a Tomás Flores, ¿no? En La Voz de la Gente, decir que Moody's, una de las de estas empresas internacionales que van mirando el riesgo país, que van mirando el cumplimiento, todo, dice, oiga, este error de 4.000 millones de dólares en el presupuesto de Chile no es algo que vamos a dejar pasar así como así, ¿no? Pone en riesgo la calificación de Chile, porque es un país que comete errores de una magnitud extraordinaria, como dice el Consejo Fiscal Autónomo. Y eso afecta a todo el país respecto de su capacidad de inversión, porque además da la señal de que un gobierno que está dispuesto a gastar más de lo que tiene, ¿qué significa eso? Que va a tener una gran presión por subir los impuestos. Si este gobierno no lo pudo hacer, lo quería hacer, por eso yo vuelvo a la reforma tributaria, lo quería hacer, quería subir los impuestos, no lo pudo hacer. El Congreso le dijo que no. Y resulta que por la vía de los hechos, del aumento del déficit fiscal y del aumento del endeudamiento, que en ambos casos que son impuestos futuros. Ahí está la presión puesta sobre quien asuma el mandato el próximo año en marzo. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano conversando con nuestro panel y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataque y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando junto a nuestro panel, a José Miguel González de No Más Víctimas, a José Francisco Lagos, ¿no?, que está aquí con nosotros, ya lo va a tener también en la tarde, ¿no? Llegó la hora. Pero estamos hablando de esto, de cómo increíblemente un lugar seguro siempre, ¿no? Yo recuerdo los últimos gobiernos como Hacienda, ¿no? Un lugar seguro en términos políticos, ¿no? En términos de que de una credibilidad se ha transformado en un problema para el actual gobierno, ¿no? En un problema. Y donde Mario Marcel ha tenido que extremar recursos para seguir transmitiendo cierta confianza en lo que el gobierno hace o deja de hacer en materia de finanzas, ¿no? Lo decía hacia el final, ¿no? El legado en materia económica es malo en este gobierno, es un mal legado, ¿no? Cuando uno mira el bajo crecimiento económico, gran parte de los problemas que tenemos tienen que ver su origen en eso. Cuando el gobierno dice, no tenemos ingresos, los ingresos son más bajos de lo esperado, bueno, si no es casualidad, ¿no? Si es un país que no crece, es lo que le suele ocurrir. Si lo que no ha demostrado esto es de que de a poco no está tan lejos la posibilidad de que empecemos a enfrentar los problemas que habíamos tenido siempre como país, ¿no? Chile era un país pobre, que tenía problemas de finanzas, ¿no? Que tenía problemas graves de finanzas. Y resulta que nos habíamos acostumbrado a esto, que teníamos ahorro, que había una regla de superávit estructural, a que éramos serios en materia de finanzas, que nos diferenciaba del resto de la región la credibilidad de nuestras cifras. Y hoy día, lamentablemente, porque sí se lamenta eso, ¿no? Porque era un activo del país, no de un gobierno en específico. Durante los gobiernos de la Concertación, durante los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, se había mantenido esa credibilidad, incluso en momentos durísimos como la pandemia, ¿no? Hoy día está puesto en cuestión. Y no es que lo ponga en cuestión la política chilena, ¿no? Está puesto en cuestión por la institucionalidad financiera nacional e internacional. José Miguel González.
Bueno, tú vas en el clavo, Gonzalo, con algo que es de máxima gravedad y que la gente tiene que entender y ser consciente de lo que aquí está en juego, porque en el fondo Chile contaba con algo así como una gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto?, que lo distinguía, que lo volvía una excepción dentro de Latinoamérica, que era la fortaleza de sus instituciones, la estabilidad de su democracia y el vigor de un Estado de Derecho que daba certeza para la inversión y para el mismo vigor de las inversiones y de su economía. Esa gallina en los huevos de oro nunca fue comprendida como tal por esta generación que nos gobierna. Ellos vilipendiaron los 30 años, los famosos 30 años, no son 30 meses, son 30 años. Y por lo tanto, nos encontramos con una generación que ha sido sumamente irresponsable con las vigas de nuestro progreso y la ha debilitado. Y ha, no solo ha dilapidado recursos, Gonzalo, sino que también ha dilapidado la credibilidad, la certeza y la fortaleza de nuestras instituciones que tanto nos caracterizaron en un minuto. O sea, al final del día, si hacemos el balance, porque ya estamos en la hora de los balances a esta altura del partido con este gobierno entrega un Estado que da menos confianza para las personas. Es decir, si antes la gente ya confiaba poco en las instituciones públicas o creía poco en su trabajo porque se demoraban, porque eran ineficientes, porque eran desprolijas, después de cómo este gobierno ha gestionado los incendios, por mencionar el ejemplo, después de que nuestro presidente se va de vacaciones en mitad de los desafíos tan pendientes de la reconstrucción en Viña y los incendios en la Araucanía, en definitiva tenemos un gobierno que entrega el Estado con menos confianza a las personas. Entonces es un gobierno con menos que ha dilapidado la credibilidad con la poca con la que ya contaba el Estado. Entonces yo creo que es sumamente grave que a esta altura del partido vemos que el Estado que nos entrega el Frente Amplio y en fin la coalición de gobierno genera menos confianza en la gente, da menos garantía en gestión, en probidad, en hacer su pega bien, y ahora más encima nos damos cuenta que cuenta con menos recursos, ¿no es cierto? O sea, con la caja fiscal más desordenada. Entonces, lo que está haciendo, que hay que ser bien claros entre los chilenos, es cargarle un muerto al próximo gobierno, y como decías muy bien tú, Gonzalo, para el país y las necesidades de las personas que viven en contexto de mayor vulnerabilidad.
Le pone presión, porque aquí hay dos caminos, ¿no? O sea, el camino a la izquierda, que es subir los impuestos. Yo no veo cómo en un país que no crece, ¿no? O sea, con la caída de inversión que hay en Chile, ¿no? Todavía estamos pagando las consecuencias de la mala reforma tributaria de Michelle Bachelet. Porque ahí empezó el estancamiento de nuestro país. Cuando se decía, y con la liviandad, ¿no? De que, bueno, Alberto Arena, ¿dónde estará Alberto Arena hoy día? ¿No? En algún cargo por ahí internacional, me imagino. Pero ¿dónde está Alberto Arena? Que dice, júgueme por los resultados. Oiga, qué duro el juicio contra Alberto Arena cuando se mira los resultados, ¿no? En términos del estancamiento económico que terminó provocando la caída feroz de la inversión, cuando se dijo, no, hay que eliminar el FUD, porque el FUD es el origen de todos los males. Se eliminó el FUD y cayó la inversión. Se le dijo hasta el cansancio, ¿no? Y el desafío de lo que viene tiene que ver con eso, porque subir los impuestos no es un camino. Nunca es el camino, pero ahora menos que nunca, ¿no? O sea, no hay espacio para nada que vaya por ese lado. Al revés, vamos a tener que bajar los impuestos. ¿Cómo lo hacemos bajando los impuestos si no es bajando también el gasto público de una manera muy, muy fuerte? Van a tener que ir de la mano, lo hemos conversado muchas veces aquí también en el programa, y va a ser algo inevitable, algo que debiera empezar este gobierno, pero que sin duda va a ser gran parte de la obligación que venga para el próximo. José Francisco Lago.
Sí, y va a ser muy difícil además ese ajuste que se debe hacer si es que el escenario político se da como al menos hoy día está proyectado, que es que la oposición vaya al gobierno y este gobierno pase a la oposición. Porque recordemos que gran parte de la situación fiscal que estamos hoy no solamente es consecuencia de la pandemia, que obviamente eso es un factor relevante, pero sino que fue también por la responsabilidad política al manejar la pandemia. Si recordemos que la oposición puso sobre la mesa la exigencia del gasto público que tenemos hasta ahora a cambio de no aprobar retiros previsionales. Aprobaron el mayor presupuesto y además aprobaron los retiros previsionales. Pero esa fue la condición que puso Yanna Proboste. Recordemos, el monto del IFE, toda esa discusión se dio, entre otras cosas, y el Estado incurrió en esos gastos importantísimos precisamente porque la oposición quería que el gobierno evitara los retiros y por eso quedamos en esa situación. Aparece una noticia ahora. Lo comentó Guillermo Ramírez en otra radio en la mañana, pero el Consejo Fiscal Autónomo, a propósito de estos ingresos extraordinarios del litio, le advirtió al Ministerio de Hacienda: ojo con cómo está calculando estos ingresos extraordinarios. No ha corregido lo que nosotros sugerimos, que era no considerar estos gastos, o sea, estos ingresos para gastos corrientes, sino que invertirlos. Yo creo que llegó la hora de que nos preguntemos cuánto de los recursos extraordinarios del litio se invirtieron efectivamente, cuántos fueron a gasto corriente y cuántos fueron fruto del mal cálculo del Ministerio de Hacienda y fueron destinados a gasto corriente. El presidente personalmente se comprometió a que iban a invertir esos recursos, esos ingresos extraordinarios, él personalmente. Y vemos que hoy día, dada la información que tenemos hasta ahora, eso evidentemente no se cumplió.
Bueno, ahí el presidente han preocupado de cumplir algunas promesas, ¿no? Y no otras, ¿no? Y en este caso es grave la falta, porque afecta a todos los chilenos. El mal momento económico se ve agravado. Es como cuando alguien viene y le dice, empieza a confesar, ¿no? Es que tengo esta deuda, tengo esta otra deuda, tengo esta otra deuda. No he pagado la luz, no he pagado el agua. Chuta, cambia el panorama, ¿no? Lamentablemente este febrero, ¿no?, ha estado lleno de malas noticias en materia de la forma, ¿no?, en que el Estado y este gobierno ha manejado las finanzas públicas. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a nuestro panel, a José Francisco Lagos, que estuvo con nosotros, a José Miguel González, de No Más Víctimas, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes, aquí en Directo al Grano, en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir con nosotros. ¿Por qué? Porque en Radio Agricultura vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Jube aquí en los micrófonos. Así que quédese con nosotros. ¿Qué opinión hay toda la mañana? Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Chau, chau.
Chau. En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.